to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿qué tal estás, Sebas?
Osondo,
bye. Unai Aedo, ¿cómo estás?
Osondo.
Oh, qué maravilla, eso es una maravilla, estupenda, Unai, urgente.
Daniel, Osondo.
Oh, bueno, hala, pues estupendo, y todos los oyentes también, así que estamos en los mundos de Yupi, encantados de la vida. Bueno, todo fantástico. Bueno, los oyentes voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, vamos a ver si entramos en algunos de los temas. Mira, hay un tema que esta mañana he sacado, antes de entrar ya en otras complejidades, que tiene que ver con una propuesta ayer del Consejo de Ministros. Llegó un informe para, bueno, ¿qué es lo que hacemos con las pantallas y los menores? Entonces, se estaba hablando de que antes de los 6 años de pantallas nada, que hasta los 16, por ejemplo, si se les proporciona teléfono, que sean teléfonos de los denominados no inteligentes, es decir, que no tengan acceso a internet, pues para intentar proteger precisamente a los grupos más vulnerables, ¿no? Bueno, es una propuesta interesante. Yo no sé si es ponerle puertas al campo, pero bueno, en principio algún avance habría que hacer allí, ¿no? Aunque sean recomendaciones serias.
Yo creo que si no se controla ab initio, no se va a controlar. O sea, si no se controla desde el emisor, el receptor, siempre va a tener mil refugios para ir a acceder a la información que quiera. O el teléfono, su teléfono, el teléfono de un amigo, el teléfono de su padre, el teléfono de cualquier sitio.
Bueno, hombre, ya sé que vamos tarde, pero en algún momento habrá que hacerlo, ¿no? Ya sé que nos pilla...
Sí, pero yo creo que decir que los menores los móviles de los menores de 16 años no tengan acceso a internet, eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido porque no va a ser eficaz.
No es real.
No, o sea, es que sabes que estás pegando con palos al agua.
Sí, no, que sí, yo coincido contigo, pues que ya sé que no es real.
Cogerás,
¿sí?,
el móvil de tu hermano, cogerás el móvil de tu aita, cogerás el móvil de tu ama, cogerás cualquier recurso para tener acceso a esa información.
No, si el gran problema de los móviles...
Y comenzando con que los padres transigirán lo intransigible.
Eso es porque depende de las familias. Claro, a nadie le regalan con 6 años un móvil si no se lo compran en casa. O sea, no tienen móviles. O con 14 o con 12, me da igual. ¿Cómo lo veis, Unai? ¿Unais?
hoy no te confundes con los nombres.
Hoy no me confundo.
Yo no sé, la edad, la no edad. Lo que sí creo es un par de cosas que pondría encima de la mesa. Por un lado, que ya se está hablando que el móvil, no vamos a hablar ni de ordenadores, ni de... No, porque yo creo que el móvil ha sustituido ya incluso a ordenadores y a tablets, ¿no? Tabletas, creo yo. O sea, en el móvil ahora mismo puedes hacer de todo. Y lo veo yo incluso en el aula, como muchos no traen ya ni... Muchas veces usan el móvil para leer un texto, con lo pequeñito que se ve, pero están acostumbrados y acostumbradas. De todas formas... Eso, yo pondría encima de la mesa dos cuestiones fundamentales de las que ya se está hablando. Uno, en primer lugar, la adicción que crea, que yo creo que no es ya un problema de desarrollo mental, ¿no? Que quizás se hablaba hasta ahora, ¿no? En los niños, para poner una edad mínima para usarlo y tal, no igual con el desarrollo cognitivo, mental, etcétera. Sino que yo creo que el problema va más allá de los niños. Y afecta también a adultos. Y es un problema que tiene que ver con la adicción. La adicción que se está demostrando, al parecer, ya que se está hablando, ¿no? Que crean este tipo de dispositivos electrónicos, ¿no? Que te tienen todo el día enganchado. Aunque sea para estar mirando tonterías, ¿no? Todo el rato. Y claro, otra cuestión sería, dentro del aula quizás... Que yo creo que esa... sí, ¿por qué no hablar adicción? genera o distrae, fundamentalmente distrae de lo que estás haciendo, de lo que estás leyendo, de lo que estás escuchando, etcétera, ¿no? O sea, al final la gente tiene necesidad de estar mirando el móvil constantemente y eso te distrae de otras cosas. Y por supuesto te distrae de estar concentrado, ¿no? Y concentrada.
Yo completamente de acuerdo con lo que se ha comentado en la mesa. Creo que llega tarde también, porque esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales va a toda velocidad. Y aquí, totalmente de acuerdo con lo que decía Unai, la adicción, ¿no? Entonces creo que es importante explicar cómo todas estas redes sociales están basadas en lo que es el algoritmo, que el algoritmo al final es el que determina qué es lo que esas personas, o en este caso los niños y niñas que están utilizando el móvil y las redes sociales, qué es lo que les salen y el contenido que van a consumir. Aquí hay una cosa, y es que esa adicción que crea ese algoritmo, porque el algoritmo, con que estés 10, 15 minutos viendo vídeos, ya determina con precisión qué cosas son las que te gustan y las que no, ya sea viendo a qué le das me gusta, cuánto tiempo consumes cada vídeo, la ubicación desde la que estás viéndolo. Y aquí hay un peligro que se llama lo que es la jaula de oro, que al final es que los niños y niñas pueden entrar en un bucle y no salen de esos vídeos o de esas temáticas que están viendo. Yo creo que es importantísimo la alfabetización digital, pero no solo que se haga en las escuelas con los niños y con las niñas, sino que a los padres también se les explique cuáles son los peligros, en este caso, de las redes sociales y como digo, del algoritmo. Y llevándolo un poco a lo que me dedico yo, a la comunicación política digital y las redes sociales, bueno, pues esto es que lo vemos muy bien, cómo la extrema derecha está utilizando estas herramientas como las redes sociales para atraer a todas estas personas jóvenes y, como digo, le envían o sacan unos vídeos en los que la gente joven se queda enganchada a esos vídeos y no salen de ese bucle. Y no salen de ese bucle, y así luego hay encuestas como la última que sacó el CIS, en la que dice que, por ejemplo, la extrema derecha arrasaría en España entre los más jóvenes. O lo hemos visto ahora en Rumanía, como la extrema derecha ha arrasado en estas últimas elecciones, ¿no? Entonces, como digo, creo que es importantísimo la educación, pero no solo en las escuelas a la gente joven, sino que los padres también entiendan perfectamente cómo funcionan estas redes sociales.
El problema está si los padres son conscientes de ello, que muchas veces no son conscientes. A ver, yo os voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de la pantalla. Ayer mismo cogí un autobús, había un niño que tendría 5 años, no tenía más, Suaita le dio un móvil y estaba cacharreando con el móvil viendo, o sea, nadie sabe exactamente lo que el chaval estaba viendo, ¿no? Pero todo lo que se le ocurría en todo el viaje, no levantó la cabeza en todo el viaje.
Sí, pero el problema es que tú te montas en cualquier autobús, Coldo, y es que va todo el mundo.
Todo el mundo, los adultos también. Pero para que no te dé guerra, dices, toma niño o toma niña y ya está. Y si no, eres tú el que va a darle que te pego.
O sea, si pasa algo en el autobús, si ha pasado algo fuera, o sea, no sé, la gente está totalmente desconectada de lo que sucede alrededor, no sé, con los cascos, con el móvil. Es que yo creo que de aquí a, no sé, a un tiempo, no me atrevo a decir cuándo, pero creo que pasará como con el tabaco. Pasará como con el tabaco. Que al final las autoridades o los gobiernos prohibirán el uso del móvil en algunos lugares. Véase, ya se está hablando de las aulas, ¿no? Yo creo que los tiros irán por ahí. De prohibir el uso del móvil en algunos lugares. Veremos a ver cuáles. Pero con lo del tabaco también hubo mucha polémica, ¿no? Todo el mundo parecía que iba a ser el fin del mundo. Y con los móviles, imagínate lo que pasaría, ¿no? Si ahora nos dices, no, no, aquí en la tertulia los móviles fuera. Nada de móviles.
Entonces tengo que marcharme yo, dices.
O en el aula, en las aulas, los móviles fuera. Claro, eso al principio parecería... Pero seguramente en una semanita o dos nadie se acordaría del móvil, seguramente. Sí,
sí. Yo creo que en las aulas eso es controlable. O sea, a mí, yo no sé, desde mi ignorancia, yo no hace tiempo que no voy a un aula, pero a mí me parece que prohibir el uso de los móviles en una aula de clase, eso está en manos de los colegios, en manos del Estado, y en manos de los padres, y en manos de los alumnos, y en manos de los profesores. Ay, me parece que eso es relativamente fácil, me parece a mí. Otra cosa es que yo ya tengo, me han contado algunos amigos profesores, que es prohibir el uso del móvil, y venir el padre y decir, oye, usted no puede ir a mi hijo con el móvil en clase, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esas prohibiciones expresas en ciertos sitios concretos, como dices tú, eso es fácil de conseguir. De todas maneras, a mí me parece que el foco de atención tiene que ponerlo en el emisor. O sea, son los que crean la noticia, difunden la noticia e imponen la noticia. Ahí ese es el principal responsable de la cadena. El chaval que es una víctima de los mensajes que le envía un emisor sin escrúpulos. O sea, yo nunca he pedido que me pongan en mi móvil ningún anuncio, y sin embargo me inundan a anuncios. Eso, o sea, ¿quién tiene la culpa? Yo que estoy un pobre infeliz que abro mi móvil y me aparecen todos los anuncios del mundo. El emisor que me está inundando y está aprovechando. Pero una cosa es, incluso los anuncios de cosas son los mensajes más ideologizados y los modelos de vida más estereotipados, ¿no? Son los que nos están transmitiendo.
Pero eso lo hacen las propias plataformas, por intereses.
Y los emisores, no sé.
Sí, pero los emisores al final no utilizan. Los emisores, por ejemplo, antes que comentaba Unai lo de los vídeos de enganche. A ver, son las propias plataformas las que muchas veces lo que hacen es fomentar el enganche al odio o a lo más aberrante, etcétera, porque empiezan a tener más clics, porque empiezan a tener más seguidores, y automáticamente el algoritmo, que hemos hablado muchas veces así, el algoritmo, pues lo que te hace es reproducir más contenidos de eso que estás viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un vídeo que te llama mucho la atención y automáticamente te van a llegar unos 50 más, y 50 más, y 50 más.
Y al final, yo creo que hay que cortar.
Y al final resulta que tú miras el tiempo que has dedicado en tu día a mirar el móvil, y el otro día comentaba que alguien decía, eran las 9:30, decía Jonathan en clase, ¿queréis mirar por favor cuánto tiempo lleváis con el móvil en esto? Y eran las 10:00 de la mañana, dijo, y llevaba algunos 1:30, 2 horas con el móvil. Y dices, oye, nos estamos perdiendo la vida,
¿eh? En una clase no podéis prohibir vosotros los profesores que se usen el móvil.
No te podría decir, Coldo, hasta qué punto, porque en algunos centros escolares sí que se han prohibido, pero no sé si por
por los padres y tal, no tengo ni idea. En institutos y demás, en clase sí, en clase se prohíbe el uso del móvil, en clase. Pero claro, cuando sales al patio o sales a no sé dónde, en el instituto me dicen que también. Bueno, pues, en el de tu hija, vale, pues...
Claro, yo tampoco veo mal que se use, porque al final, ya te digo que muchas veces hoy en día la gente...
Yo creo que no es necesario. Os digo la verdad, creo que no es necesario. Yo no he tenido, nunca han necesitado en mi casa llamarme a clase, en el colegio, en el descanso. No, llamaban al colegio y en el colegio, si había que darte un aviso, te lo daban. Pero al alumno, llamarle, ¿quién le va a llamar en el patio a las 10:00 de la mañana, 10:30? ¿Qué? ¿Para qué? Si la mayoría de las notificaciones que te llegan son de plataformas, no son de gente.
Sí, es un debate que está empezando a abrirse aquí, pero es que es igual que como las recomendaciones, ¿no?, que has comentado al inicio. Vamos tarde, es que en otros países ya hay restricciones al uso del móvil en escuelas, en colegios, en institutos, y aquí se está empezando a abrir ahora ese debate que creo que tiene que llegar ya de ya. Claro, pero es que no es lo mismo el uso que puede hacer un padre a los teléfonos móviles, en este caso las redes sociales, porque es que seguramente la aplicación que él más utilizará será el WhatsApp para comunicarse con otras personas. Pero es que la gente joven lo que más consume es TikTok. Y TikTok es justo lo que estamos comentando. Ese algoritmo que entras en un bucle en el que no sales, puedes estar durante horas viendo vídeos. Y eso es a lo que es en este caso esta aplicación, que es la más utilizada entre la gente joven, pero con mucha diferencia. Y cuando vas a las estadísticas ves que es que se pasan horas y horas viendo estos vídeos.
Sí, yo, por ejemplo, yo alguna vez lo he comentado como broma y digo, yo no sé qué le he hecho al algoritmo, pero a todos los bueno, iba a decir una barbaridad, me los manda, o sea, me manda todos los vídeos y todos los comentarios y todos los clics que sale de la ultraderecha, de lo más nefasto del mundo. Pues porque al final empiezas a mirarlo porque te puede llegar a ver qué es lo que hacen, y claro, y ahora estoy inundado.
Y de lo poco transparente que es este algoritmo, de las pocas cosas que sabemos es que, sobre todo, una de las cosas que más fomenta, como bien dices, Coldo, son los vídeos de odio.
Sí, sí, odio. Fundamentalmente odio. Los que tienen violencia y agresiones. Claro. Y todo ese tipo de... o caídas o accidentes, etcétera. Todo ese tipo de vídeos son los que más proliferan.
De todas formas, yo más que ir al contenido de esos vídeos o de esos...
Pero es un contenido peligroso, ¿eh?
Sí, pero te quiero decir que antes de ir a eso, yo creo que lo más relevante aquí es la necesidad que tiene la gente ¿no? Voy a hablar de la gente en general, no voy a poner cuestión de edades, porque yo creo que esto es algo que afecta a todas las edades sin distinción, desde luego, o que empieza a afectar a todas las edades sin distinción. Y es la necesidad de estar mirando el móvil constantemente.
Ya. Yeah.
La necesidad, aunque sea para ver un vídeo de no sé qué, aunque sea para ver si te han hablado al WhatsApp, aunque sea para lo que sea, pero es la necesidad de tener que estar mirando el móvil, lo que está sucediendo constantemente, porque si no parece que estás desconectado del mundo, y en realidad lo que te está haciendo eso es estar precisamente lo que decías tú, Coldo, no estar desconectado del mundo real, de lo que acontece a tu
alrededor. Yo te aseguro que está lloviendo, estás en el portal, te has dejado el paraguas, igual dices, bah, aguanto, y no subes. Si te has dejado el móvil, sí. Y estoy segurísimo que subes.
Pues que el móvil, alguna gente saldrá de casa con él en la mano.
Sube, por eso. Bueno, dicen, ahora mismo estoy oyendo la radio con auriculares inalámbricos conectados al móvil. ¿Estoy usando el móvil o la radio? ¿Está utilizando el móvil? Pero bueno, también dicen, en Argentina Milei está prohibiendo algunos libros de las bibliotecas. Eso es peor que prohibir los móviles en las clases. También. Eso es Fahrenheit, ¿no? Guía película. Bueno, móviles y mundo digital en las aulas hasta cuarto de primaria como herramienta manipulativa. Leer, escribir, dibujar, totalmente contraproducente. El resto de primaria, agenda en papel fundamental para estructurar adecuadamente el paso a Google Calendar en secundaria. Textos reflexivos, esquemas en papel. El texto digital merma muchísimo la capacidad de reflexión y pensamiento crítico. Lo digital supone textos efímeros sobre los que los cambios también lo son. Bueno, este oyente sabe de qué habla, ¿eh? Me da la sensación. Alguien está llevando esta sociedad donde le interesa, sociedad dirigida, anulada y desinformada, sin capacidad crítica, dice este oyente. Bueno, los críos salen al patio y ¿qué pueden hacer? No se puede jugar al balón, prácticamente no se puede correr, jugar, ¿qué hacen? Bueno, pues esa es la alternativa, pero hay muchos colegios que tienen patio, y en el patio se juega lo de siempre, ¿no? Creo yo. Bueno, pues eso, algunos me están diciendo por el pinganillo, me están contando por el pinganillo que sí, que hay monitores incluso para ello, para tenerles danzando. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid, 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Lotería Iru en Abadiño, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Más de una década compartiendo alegría con la Lotería El Gordo, Segundo del Niño y millones en la Primitiva. Lotería Iru reparte suerte en el 94-620-04-57. Diruaren hotza bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Feria Agrícola y Ganadera de Leioa el próximo domingo 8 de diciembre. Exposición, degustación y venta de productos agrícolas, exposición de animales y cetrería durante toda la mañana. Degustaciones gastronómicas, Euskal Dantza, Kerri Kirolak y Txistularis en un ambiente inmejorable. ¡Anímate y ven a disfrutar! Leioa Caudala.
Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan?
Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan?
Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna?
Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan Bertakoa, Eusko Jaurlaritza.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, esquerricasco.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días.
Asociación contra el Cáncer.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Egunon Bizkaia. Bueno, hemos dejado las plataformas, tenemos también otro tema, y hablando de menores, pues un tema, yo creo que es un tema grave, ¿eh? Es el de los menores extranjeros no acompañados. Ayer el gobierno vasco tuvo una reunión junto con otras comunidades y el gobierno central, no acaban de ponerse de acuerdo, porque hablan simplemente de reparto, y esto no es una cuestión de repartos. Esto es una cuestión luego de atención de esos menores. ¿Qué se hace con ellos? Hacen falta, lógicamente, dotaciones económicas y partidas económicas, pues porque tienes que desarrollar un proyecto de vida. Y esto,
pero
va más
de reparto
allá.
También es, ¿eh?
No, no, es de reparto y del otro.
De reparto,
sí, claro, hombre.
A ver si nos disculpamos con
que
esto.
No, decía.
O sea, lo que
ayer...
es absurdo es que la Rioja tenga uno.
Que sí.
Y
nuestra comunidad 700.
Y que no haya un poder estatal que diga, esto no puede ser.
No, eso está claro.
Ese es un problema básico.
Sí, pero que luego, por ejemplo, ayer lo que el gobierno vasco recomienda o pide, solicita, es que aquí sea denominada esta frontera norte, luego ya entraremos en ese detalle, pero bueno, aquí el problema está luego en la atención que das y cómo lo das.
Ese es un problema secundario.
Secundario
diacrónicamente, no hay importancia.
No, pero tenemos,
pero primero hay que repartir,
saturación,
hay que repartir equitativamente.
Saturación en función de los recursos que tenemos.
O sea, lo que no puede ser es
que
Canarias tenga 7.000 y Logroño tenga uno.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Y que no haya una autoridad estatal capaz de distribuir esos contingentes. Después, una vez que los repartas y tengas los inmigrantes más o menos repartidos con cierta equidad y con cierta política, pues habrá que ver cómo se atienden en cada zona. Pero primero es que lo que no puede ser es que te vayan acumulando en una zona, y no tengas poder estatal para poder repartirlos. Yo no entiendo eso.
No, yo tampoco, Tampoco.
Bueno, y en primer lugar, ¿en base a qué criterio hay que repartirlos?
Bien, eso es, de acuerdo. Sí, pero de 6.000 y uno no es un criterio.
Pero, ¿café para todos, como se hace habitualmente todo en España?
No.
O sea,
no,
¿en base a qué criterio? Porque, claro, yo lo que he comentado ya en repetidas ocasiones, traerles. Igual por el centro no se ve. Igual por el centro es una cosa invisible. Pero ya te digo yo que en los barrios de la periferia de Bilbao, en los barrios altos o... No en el centro, pero sí en los barrios... Se ve la situación en la que están muchos de estas personas. Y es de abandono total por parte de las instituciones. Y ahí vuelvo a decir lo mismo de siempre. Al final no es repartir si traigo 1.000, si traigo 200. No, ¿para qué? ¿Para qué les vamos a traer? ¿Para tenerles vagando por las calles a los pobres? ¿Para eso les queremos traer? ¿Esa es la solución que dan la Diputación o las instituciones a la problemática?
Que estoy de acuerdo con eso, pero más estarán así, si hay 6.000, que si están repartidos equitativamente.
Bueno, tampoco sabemos con qué recursos cuentan las demás administraciones autonómicas,
pues
tampoco lo sabemos.
Seguro que con menos recursos es cada día. por el concierto, etcétera. Seguro que con menos recursos de Euskal Herria. En Euskal Herria, los 600 o 700 que están, yo creo que están bastante bien, ese conjunto, bastante bien atendidos. Me da esa impresión. Lo que pasa es que si hay más de 600 que la diputación no tiene, o repasan los 18 años, allá no me meto porque no lo conozco. Pero a mí no me da la impresión que los 600 que están en casas de acogida, en residencias de acogida, estén maltratados y más considerados. Pero quiero decirte, es que si aumentas la reflexión, dices, bueno, o sea, ¿qué hay con 600 o con 3.000 que puede haber en Euskal Herria, que no sé los que hay? Estamos con esos, lo que dices tú, en los barrios altos, que están maltratados los que no están en casas de acogida, pero con 6.000 o 7.000 en Canarias, es que allá no sé ni cómo dónde estarán. Evidentemente, son dos problemas absolutamente unidos y hay que solucionar los dos simultáneamente. Pero es que lo más sencillo es hacer un reparto equitativo. Después ya habrá que tratar cómo incorporarlos a la sociedad y cómo tratar a esa gente. Pero si no lo repartes, y que no pueda repartir una autoridad estatal, eso es que yo no entro en mi cabeza.
Yo, lo primero es que, como siempre, remarcar que estamos hablando de derechos humanos y de gente que viene a nuestro país en busca de una vida mejor. Y es que yo recuerdo que en esta misma tertulia, pero ya hace meses, antes de verano, que hubo la primera reunión de la ministra de Infancia con todas las comunidades autónomas, y es que desde entonces está bloqueado y esto está parado y nadie pone solución a ello. Porque, pues como siempre, se quiere sacar un rédito político de este tema, y en este caso es el Partido Popular el que lo tiene parado y no quiere moverlo. Y luego, en segundo lugar, hablar de que no entremos tampoco en esa retórica de como hace la extrema derecha o muchos medios de comunicación con el tema de lenguaje, de reparto, menas y demás, porque es racismo total y luego además cómo intentan equipararlo o decir que todas estas personas que llegan en busca de una vida mejor, lo único que hacen aquí es crear inseguridad.
Sí, es que luego entramos en esos debates, claro, esos debates. Pero bueno, también es verdad que yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo contigo al principio, que hay un problema de número de menores en diferentes comunidades, pero por los recursos que están disponibles. O sea, los recursos. Si al final te saturan los recursos, porque si vas, por ejemplo, al centro de la Morevieta o de Soporta, etcétera, pues te vas a encontrar con que tienes un número de chavales que está por encima de lo que debería el centro de esas características o el control que se pueda tener sobre ellos. ¿Luego qué hay que hacer? Pues luego también hay que, claro, estos menores necesitan una atención, un tutelaje. Y muchas veces no se les da tampoco. Después de esto se les suelta y a correr. Y dices, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? Eso es un problema.
Y luego esas situaciones, ¿no?, que al final ahondan en que no puedas tener un contrato de trabajo formal, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces el bucle se va haciendo mayor.
El segundo punto es que cuando cumplen 18 años, ¿qué hacemos con ellos? Porque ya no pueden estar en esos centros. Y encima no tienen muchas veces de documentación, no pueden trabajar. Y su objetivo es trabajar, evidentemente, es ganar dinero. Pero ya lo es. Es que, a ver, nosotros, es verdad que estamos hablando de menores, pero son menores que vienen con unas expectativas aquí a donde estamos nosotros, ¿eh? Expectativas de trabajo, de formación, de lo que fuere. Porque nosotros muchas veces les miramos a ellos, pensamos que son igual de niños que los nuestros, que están sobreprotegidos, y no es cierto. Son menores que llevan una experiencia vital impresionante, algunos de ellos. Impresionante. Que hay que atenderlos de una manera distinta.
Sí. Y luego muchos de ellos pasan por España, pero migran hacia otros países, ¿no?
Y por eso habla de la frontera, hablan de Euskadi como frontera norte, porque es el punto de paso, ¿no?, de salida a Europa.
Claro, y luego te encuentras, por ejemplo, con Francia, pero es que aquí al lado, en Hendaya, con controles policiales racistas que paran a cualquier persona que no sea de piel blanca, los paran directamente y lo devuelven para España. Y así luego ha habido desgracias, como es en el propio río Bidasoa, entre Irún y Francia, donde han muerto ya casi 10 personas. O sea, 10 personas, perdón.
Sí, sí. Sí, bueno, aquí dice algún oyente que reparto en base al número de población, de manera que se pueda organizar su formación, y otros que hacen referencia que, por ejemplo, dicen unas lonjas en un edificio industrial abandonado han sido tapiadas donde vivían un centenar de jóvenes emigrantes. ¿Ahora dónde van? Porque el problema es que hay que poner recursos para dar soluciones. Claro, dices, es que tenemos aquí alrededor, imaginaos un día como el de hoy, estar en una tienda de campaña, en un descampado allí en Berango, perdido, en el monte. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es que esas son alternativas, hay que dar soluciones a esta gente. No se me ocurre, es que no puedo entenderlo, sino de otra manera. Y yo no sé si los recursos que tenemos, bien, son limitados, evidentemente, porque hay más de los que, chavales, pero si miras a Canarias, ahí sí que están absolutamente desbordados, como tú decías, ¿no? 6.000, dices, por favor, ¿cómo puedes atender? No puedes atender a 6.000 menores. No puedes atenderlos. Y menos como menores. ¿Por qué? Porque los vas a hacinar. Los vas a hacinar. Es que no hay cosas que no acabamos de... Dice alguno, ¿por qué todos quieren venir a Vizcaya? No es que vengan a Vizcaya, es que también de Vizcaya luego pegan el salto. Entonces, frontera norte, que es lo que decía el gobierno vasco, que eso se ha comprobado que es así. ¿Qué hacemos? Sebas.
Bueno, el problema es muy gordo, ¿eh? El problema es muy gordo y tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, hay que tener un sentido de justicia con esa gente, evidentemente. Un sitio de solidaridad con esa gente, eso es el principio rector, ¿no? Después los problemas técnicos pues no son sencillos, tampoco no son tan sencillos, ¿eh?
No, sencillos no son, ¿eh?
Entonces, tampoco es una batalla de buenos y malos, el problema técnicamente no es fácil de solucionar.
No, yo no hablo de buenos y malos, pero es cierto que hay comunidades autónomas que miran para otro lado, no quieren saber nada.
No. Hombre, saber porque nada, aquí, como ha dicho mi tocayo, ¿no? Ningún partido político quiere... Es como lo de la vivienda, como otros temas. Los temas que de verdad interesan, pues ningún partido político quiere meterse en realidad en harina. Nadie quiere remangarse y... No, todo el mundo quiere sacar réditos al final, o por lo menos que no se haga perjudicado luego en las elecciones, ¿no?
No, pero tampoco, eso no me parece a mí que es un juicio justo. Yo no veo en los políticos de Euskal Herria una animadversión por no solucionar ese problema. Yo creo que lo querrían asumir y lo quieren asumir. Lo que pasa es que lo quieren asumir en parámetros que son bastante razonables y solidarios, me parece a mí, ¿eh? Después, insuficiente, seguramente, sí. Que no todos tenemos, o sea, que esté sin pecado tiene la pena de piedra, seguro que sí. Pero quiero decirte que tampoco vamos a sacar a los políticos que no quieren solucionar el tema. Yo creo que hay cierto sentido de solidaridad que hay que reconocer. ¿O no?
No sé, yo no iría tanto a no querer solucionar el tema, sino a no dar ninguna alternativa en clave de lo que estamos diciendo, porque el reparto yo creo que el criterio fundamental que siempre soy en boca de todos, si no sea a nivel formal, pero sí digamos indirecto, es el de la mano de obra que se necesite, porque eso es el discurso con lo que se nos inunda todos los días, ¿no? Que vengan, o hay que traerles, hay que dejar que vengan porque se necesita mano de obra. Entonces, yo entiendo que las administraciones públicas, para ese reparto, o para dejarles venir o no, están utilizando ese criterio. Si están utilizando otro criterio, que nos lo digan, pero que nos lo digan. ¿Cuál es el criterio que se usa?
¿Tú crees que las autoridades políticas de Euskal Herria están asumiendo el nivel de menas en función de la mano de obra que necesitan? Yo creo que no.
Eso es lo que nos dicen en todos los telediarios.
Yo creo que no. Una de las cosas es que se diga que es necesaria la inmigración porque necesitamos manos de obra, y otra cosa es que sea el criterio decisorio para asumir la gente.
Pero por eso te voy a decir que hablen claro, como con otros temas que siguen sin hablar claro, que nos hablen claro ya de una vez de determinados temas.
Sí,
que ellos son al final los que tienen que solucionarlos y los que tienen que dar salida a esos temas.
Sí.
Sí, bueno, pues dicen algunos oyentes, dice, si somos los que les ponemos más recursos, no podemos exigir a las otras provincias, dice, que hagan lo mismo. Si queremos que los más generosos, de acuerdo, pero no puedes obligar a que todo el mundo haga lo mismo. También otro oyente que decía, hombre, vete a Teruel, que 14 de toda infraestructura, y diles que se tienen que dedicar recursos a esto. Luego también dice otro oyente que ayer en Teleberri, que estuvieron, bueno, hablando de que estuvieron negociando con el gobierno, y decían que un poco de por favor, ¿no? Que hay alguna comunidad que tiene solamente 5 menores. Pedían una repartición justa y medios. Sí, bueno, pues que luego también que todo el mundo es muy solidario, pero a distancia. ¿No? Que hay mucha hipocresía con esto. O sea, ¿qué hacemos con los chavales inmigrantes? Pues invertir y prepararlos en su país de origen como con un oficio para que cuando vengan aquí puedan incorporarse al mundo laboral, pero igual no les interesa. Yo creo que sí, el problema está que no hay tampoco infraestructura allí, ni mucho menos para atenderles, ¿eh? Generamos problemas donde ya hay soluciones. Estamos oyendo a diario eso de la España vaciada. Pues cambiando un poco la ley, estos migrantes no podían hacer una vida con futuro en esas zonas con oportunidades, agricultura, construcción, servicios. Bueno, claro que podrían, evidentemente que podrían. Pero el problema está que hay una ley de extranjería que impide, por ejemplo, que tengan papeles para poder trabajar. Y eso es lo que hay. Ahora hay una LP, fíjate, desde que se inició la iniciativa legislativa popular hasta ahora van a pasar, ¿cuánto va a pasar? 7 meses, 8 meses. O sea, de gente que está ahora mismo en un limbo, que luego va a tener papeles y va a tener la oportunidad de trabajar. Pero mientras tanto en un limbo, ¿eh? Estás en un limbo legal. Ahora, por ejemplo, mira, el problema de los riders, que en Glovo van a incorporarlos. ¿Qué ocurre? Que muchos de los que estaban no de autónomos eran inmigrantes irregulares que se estaban buscando la vida con eso, que no van a poder pasar a la empresa, no van a poder pasar porque no tienen documentación, no tienen papeles. ¿A qué se dedican ahora? Tenemos, es que hay cosas que se hacen bien, ¿no? Que está muy bien que estén regularizados, pero tenemos que ver cuáles son las consecuencias también, ¿eh? Qué es lo que generamos y si vamos a poner soluciones para lo que generamos. Esta es la realidad. ¿Te quedas pensando, Sebas?
No, me quedo pensando de que una cosa es el planteamiento ideal que todos tenemos, que sería, pues, que vamos a asumir uno con solidaridad a todos los inmigrantes que quieran venir, y otra cosa es que te viene un aluvión que no responde a la racionalidad de tus previsiones, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, con independencia de que el criterio decisor tiene que ser la solidaridad y que todo el mundo tiene derecho a estar donde pueda trabajar y donde quiera estar en primer lugar, después eso es verdad que te genera una serie de problemas de difícil solución, ¿eh? Que no aquí es muy fácil decir trabajo para todos y ayuda para todos y vivienda para todos, es muy fácil. Pero después en la práctica eso es muy complicado, ¿no? No sé si estaríamos nosotros mismos de esta mesa dispuestos a pagar el coste de que esas medidas utópicas que aceptamos y que defendemos desde la solidaridad sean después viables, ¿no? Yo sí que veo un problema objetivo.
Sí, yo creo que Euskadi es muy solidario, toda la sociedad civil organizada también es muy solidario, Euskadi es ciudad de acogida, pero luego esa solidaridad hay que traducirse en recursos, en mejoras y en leyes para todos ellos, y eso es de lo que se tiene que poner las pilas la política, y como estamos diciendo, pues en estos momentos lleva atascado este tema muchos meses desde que llegó la primera oleada a Canarias, y como bien decís, pues 6.000 personas siguen allí.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Feria Agrícola y Ganadera de Leioa el próximo domingo 8 de diciembre. Exposición, degustación y venta de productos agrícolas. Exposición de animales y cetrería durante toda la mañana. Degustaciones gastronómicas. Euskal Dantza, Kerrikirola, Kitxistularis. En un ambiente inmejorable. Anímate y ven a disfrutar. Leioa Caudala.
Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio Niel Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles de cara a las Navidades? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. En Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Esperemos que estas Navidades os demos también mucha suerte, como el año pasado con el quinto premio del Gordo y el cuarto premio en abril de este año. En Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Reserva tu décimo ya. ¡Sorionak!
El escalador y alpinista extremo Thomas Huber ha logrado grandes éxitos en primeras ascensiones y en rutas espectaculares. Ha sufrido derrotas, sobrevivido a graves accidentes y a la enfermedad. Ha vivido siempre al límite. En la montaña está la libertad. Es la historia de uno de los alpinistas más famosos de nuestra época y un canto a la libertad de la mano de la editorial SUA.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hay un oyente también que me ha escrito una parrafada larga, porque hemos estado hablando antes con Ignacio Álvarez Osorio. Dice que no sé, que no está de acuerdo en algunas cosas. Dice, ¿quiénes son los beneficiados por lo que sucede ahora mismo en Siria? Dice, la OTAN, Turquía particularmente, ya lo ha dicho Ignacio también, e Israel. Y luego ya pues habla de los perjudicados, ¿no? Siria, que se convierte en un estado fallido, si ya lo es además, de todas formas. Rusia, porque le abre otro frente y le debilita. Hamás, que está debilitado también. O Irán, ¿no? Pues bueno, sí, el oyente tiene razón en la reflexión, ¿no? Pero uno de los principales ahora mismo impulsores de todo lo que está sucediendo, sobre todo en Siria, es Turquía. Eso es fundamental. Ha visto hueco y ahí es donde está metiendo las garras. ¿Qué ocurre? Que Turquía no va sola. Turquía es un miembro de la OTAN, está claro. Y bueno, ese tipo de cosas que aparecen ahí, ¿no?
Pues yo es que estoy con la geopolítica, estoy muy, muy preocupado.
El Corea del Sur, te dices. Corea del Sur, un autogolpe.
Por eso digo, pero con todo lo que está pasando en estas últimas semanas, desde que Estados Unidos da carta libre a Ucrania para que pueda utilizar sus misiles... Putin diciendo con un decreto de que puede utilizar armamento nuclear en el momento que quiera, ahora con Corea, Israel masacrando Gaza, no pasa nada, ahora alto al fuego y ya los observadores internacionales dicen que se está saltando el alto al fuego... Pues es que sí, pues es que preocupación es lo que tengo por todas las noticias que nos van llegando, ¿no? Y luego salen noticias, en este caso hace unas semanas, con Alemania, que quería arrancar unas conversaciones diplomáticas con Rusia y tal, y nada, nada de nada. Todo eso se ha cortado directamente. Entonces, pues no sé qué mundo... queremos, y me acuerdo hace unas semanas también decías que la juventud estaba preocupada por qué mundo les vamos a dejar o vamos hacia ello, ¿no? Y pues no me extraña que toda esa gente, su mayor preocupación sea esa.
No, le estamos dejando un panorama muy bonito, irónicamente hablando.
Sí, sí.
Muy interesante.
A ver qué sorpresita nos deja el señor Joe. En este último mes de mandato.
Bueno, pues también pues está haciendo y deshaciendo cosas que no estaban previstas. Pero bueno, como pueden hacerlo.
Claro.
El problema está que lo pueden hacer. Y lo hacen. Y se acabó. Uh-huh. Y no hay más vuelta de hoja. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que tienen capacidad para hacerlo y no ocurre nada. Porque claro, aquí hablamos de Siria. Llevan 15 años en una guerra fratricida.
No, lo
por
malo...
Por intereses ajenos, espurios. O sea,
Lo malo es que, como bien tú dices, Coldo, hacen cosas que tienen unas repercusiones brutales, brutales, sobre todo en vidas humanas.
Hombre,
que
hombre.
Eso es lo más relevante y lo más acuciante. Pero luego, oye, se las ingenian de maravilla para taparlo en los medios de comunicación, lo primero, ¿no? Para anestesiar a la gente, incluso ya con tanta muerte. y tanta fotografía de cadáveres, ¿no? Incluso de pobres criaturas, ¿no? De pobres niños, ¿no? Cómo nos han inundado y se ha demostrado que eso tiene un efecto también de anestesia ya brutal en la población. Pero bueno, como la capacidad que tienen también luego para poner el foco sobre otros actores internacionales como Rusia o como Corea, como no sé qué, ¿no? Que al final, para desviar la atención de lo que ellos mismos hacen. Bueno, pues pero, que es alucinante.
Eso Unai, se hace en el ámbito local, no te quiero ni decir en internacional. O sea, que no controlamos ya, o sea, que no controlas, ¿no? Yo no he pisado mi vida a Siria, ni he pisado mi vida a Gaza, no lo he pisado.
Luego eso, bueno, la...
Fíjate lo que puede pasar allí, de todo.
Lo que decía Unai, ¿no?
Tienes la información que te dejan que tengas.
Lo que decía una hija, nos lleva a pensar también, estábamos hablando del tema de la migración, pero es que también podemos hablar eso de la política exterior de la propia Unión Europea. ¿Cuál es la política exterior de la Unión Europea? Ya no, de los países de la Unión Europea, porque vemos que Alemania de repente cae un gobierno, qué casualidad, después de que gana Trump las elecciones en Estados Unidos, de repente cae el gobierno... De repente, cuando cae el gobierno, dice que va a intentar negociar la paz o que se negocie la paz entre Rusia y Ucrania. Pues claro, no nos vamos a olvidar de que Alemania es un gran perjudicado por este conflicto. Desde luego, ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo también, ¿no? Eso es, huelgas, etcétera, etcétera. Entonces, y luego de repente, a las dos semanas, ayer sale... poco más o menos, que ha cogido un tren, se ha ido allí para darle más armamento a... Es que es de locos.
Pues bueno, eso es, ya sabes, el Miguel Ángel Rodríguez de la política internacional. No, es verdad, sí. es un trilero que es capaz de hacerte eso. Sí. Bueno, pues nada, vamos a hablar de otras cosas. Venga, Sebas García, Unai Aedo, Unai Burguete, que tengáis buen día.